En el final de la tertulia salimos de nuestro país, miramos al mundo, o mejor dicho, miramos lo internacional muy cerca de acá, cerca, en el continente, en nuestro continente. En realidad, tengo la impresión de que de Ecuador estamos bastante lejos, ¿no? Está cerca, entre comillas, pero miramos lo que allí ocurre con mucha distancia, ¿no?
Estamos lejos de Brasil en materia política. Yo siempre me llama la atención. En el Uruguay no tenemos un canal de cable para saber qué pasa en la política brasileña. Yo estuve con dificultades para encontrar prensa ecuatoriana. La encontré y la leí, pero realmente leo el relato, la explicación, y me cuesta entender qué pasa con la Suprema Corte, qué es lo que pasó. Bucaram, que volvió, los roldosistas, el expresidente Fabres Cordero, el expresidente no sé qué.
Sí, lo cierto es que la situación política está muy, pero muy caldeada. La inestabilidad se instaló en Ecuador. Sobre el presidente Lucio Gutiérrez pesan exhortaciones de todo tipo para que renuncie, para que deje su cargo. Lo más nuevo, lo de este fin de semana, es que el Congreso dejó sin efecto la reestructura de la Suprema Corte de Justicia, que había sido aprobada en diciembre por una mayoría oficialista. Y que estaba dentro de los disparadores de toda esta crisis, ¿no? Por otro lado, el presidente Gutiérrez dejó sin efecto el estado de sitio que había decretado el viernes, insistió en que no piensa renunciar. Bueno, más allá de las noticias puntuales, Daniel quería tomar el tema para otra reflexión.
Sí, entre otras cosas porque además no es fácil profundizar en la realidad ecuatoriana en tan poco tiempo, pero creo que sí hay un fenómeno que está saltando a la vista, del que Ecuador es particularmente protagonista, y es que luego de algunos años, digamos los 80 y los 90, los principios de los 90, donde había un gran optimismo democrático en la región, y más bien la tendencia era que los países salieran de regímenes autoritarios y pasaran a vivir en condiciones democráticas, y se hablaba de la transición a la democracia y de la consolidación de la democracia, hemos empezado a vivir un periodo de clarísimo deterioro de estas condiciones, de manera absolutamente recurrente, y lo de Lucio Gutiérrez ya llega al extremo de que le piden que se vayan todos, ha sonado un poco esta idea, se vayan los políticos, cuando en realidad hace dos años tan solo Lucio Gutiérrez llegó porque le habían decidido que se vayan todos. Lucio Gutiérrez no es el dirigente de ningún partido político tradicional ecuatoriano. Lucio Gutiérrez es un jefe militar que comandó, se solidarizó con una sonada contra el expresidente Maguad, digamos sobre todo en torno a algunos movimientos indígenas, entre los cuales la fuerza política principal es el partido llamado Pachacutic, que también es un partido nuevo, no era de los viejos políticos. Lucio Gutiérrez ganó las elecciones, este partido lo apoyó en el Parlamento inicialmente, poco después lo abandonó porque no coincidió con su, en fin, orientación, que en realidad resultó ser muy ortodoxa. Gutiérrez rápidamente, por ejemplo, tomó distancia de Chávez, dijo, yo no tengo nada que ver, en fin. Y resulta que ahora, después que echaron a todos, quiere que se vayan todos de nuevo, y yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la respuesta democrática que tiene para dar? Y es Ecuador, pero fue Bolivia hace un ratito nada más. Hace unos días estaban por echar de Bolivia al presidente que está sustituyendo al presidente que echaron hace un rato. Y en Perú la situación de Toledo es de una inestabilidad tremenda. Y en Venezuela, bueno, hubo un golpe de Estado contra Chávez. Primero Chávez generó un problema, después hubo un golpe de Estado contra Chávez, después hubo un plebiscito contra Chávez. Da la impresión de que pocos países, incluso, bueno, la Argentina está saliendo de un periodo de inestabilidad, en Paraguay mataron a un vicepresidente, en Brasil echaron a un presidente, esto ya hace más tiempo, Brasil parece uno de esos países que estaría transformándose en un modelo de estabilidad política, quizá con Chile y con Uruguay como únicos, ya excepciones dentro de América del Sur.
Colombia ya tiene un caldo
Colombia
de
peso. Tiene una permanente inestabilidad, una pseudo-democracia en realidad, porque allí no pueden competir en las elecciones todos los que quieran, porque algunos quieren ser candidatos y los matan.
Parece conveniente.
No, durante 50 años se alternaron por acuerdo político los dos grandes partidos colombianos.
Parece conveniente dar esa mirada un poco más global a nuestra, ¿cómo decirlo?, a nuestra zona, a nuestra región, al vecindario amplio en el que estamos metidos, porque capaz que de tanto ocuparnos de lo nuestro, claro, aquí ha pasado mucho en los últimos años, hemos perdido esa otra perspectiva, ¿no? Marcelo, sí. ¿Tú también tienes esa preocupación? No,
sí, además, a lo que decía Daniel, hay que agregar que ahora está aliado últimamente el presidente ecuatoriano con Bucaram, que era otro outsider típico, digamos, un tipo que llegó al poder presentándose justamente como una personaje fuera de los partidos.
Cantando con los iracundos.
Sí, ¿no? Y que después, digo, basta para retratarlo, ya después de haber sido expulsado violentamente por incapaz de la presidencia, con ese argumento formal, ¿verdad? Estuvo acá en Punta del Este cuando ya estaba Maguad y decía unas cosas insólitas, como que el pueblo ecuatoriano ahora, cuando ve cómo gobierna Maguad, tiene un clamor, y es que vuelva el loco, que era él, y que se vaya la loca, que era Maguad, ¿no? Ese es el estilo de política de Bucaram. Dicen alguna gente que estas medidas sobre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y demás, justamente lo que buscaron fue concretar por parte del presidente ecuatoriano, tanto con Bucaram, para que esos organismos que tenían algunas cuentas pendientes con Bucaram dejaran de tenerlas, claro, y pudiera volver
a
Ecuador.
A su vez, Gutiérrez precisa el apoyo legislativo del partido de Bucaram, claro, porque lo han abandonado otros socios. Es toda una calecita. Obviamente han negociado esto, y yo me imagino que los ecuatorianos tendrán todo el derecho de opinar que es absolutamente infame hacer un acuerdo con Bucaram. El problema es que esto no se resuelve. Yo quiero llamar la atención sobre un último punto, porque se nos va la hora, y es... Últimamente estuvo de moda la famosa cláusula democrática del Mercosur.
Sí.
Hasta el canciller uruguayo tuvo que reconocer que la incorporación de Cuba al Mercosur no sería posible, dado que no cumple con esa cláusula democrática. El problema es que yo me pregunto, ¿hasta qué punto y durante cuánto tiempo los países que ya son socios del Mercosur, ¿no? Bolivia, Perú, bueno... Chile no lo pondría en esta situación, me parece un outlier, como se dice,
sí.
Venezuela, es decir, me parece que estamos cayendo en una cuestión de democracias de fachada, que en realidad son regímenes que viven en una constante crisis política, pero donde en lugar de generarse gobiernos a partir de golpes de Estado autoritarios, se hacen golpes de Estado democráticos... que tienen un defecto terrible, y es que no consolidan absolutamente nada y que viven en...
Pero a ver, con respecto al Mercosur, entonces, ¿qué era lo que tú decías?
Y que cómo va a resistir el Mercosur, digamos, quizá el Mercosur es relativamente privilegiado en términos de estabilidad, tuvimos el problema argentino, pero podría haberse superado. El paraguayo, país en el que... Yo tengo cierta duda si hay democracia realmente, pero por lo menos se ha mantenido cierta estabilidad política y ciertas formalidades. Pero ya tenemos como socios a todos estos otros países en un proceso que muchos esperan que sea de integración definitiva y efectiva. Y entonces, ¿cómo va a resistir el pacto político Mercosur, la cláusula democrática, si la mitad de los países del Mercosur viven en una inestabilidad permanente? Que hay que hacer expulsarlos, reingresarlos, expulsarlos, reingresarlos.
Ahora, el problema para mí, el fenómeno ese que vos señalabas, hay que preguntarse también qué raíces tiene, porque para ver si se puede restaurar un sistema estable o sistemas estables, ¿no? Yo tengo la impresión, cortando muy grueso en un poco tiempo, de que algo de esto tiene que ver con que varios de los partidos tradicionales en los países latinoamericanos fueron, o bien, entraron en una especie de alternancia, entre una colonización con líneas de gobierno que tuvieron una resistencia popular brutal y destruyeron esos partidos, las líneas que adoptaron, y a una alternancia con líneas populistas que también los destruyeron. Entonces, el problema acá es, Uruguay tiene la suerte, en definitiva, de que ha tenido una alternativa partidaria con raíces, ¿verdad? Lo cual le da ahora un tiempo para ensayar, si estuviéramos gobernando una alianza ocasional para aprovechar el desgaste y la crisis de los partidos blanco y colorado, estaríamos con muy poquito tiempo para que este gobierno nuevo pudiera demostrar si puede cambiar todo o tuviera que irse. Esa es la suerte que tenemos.